Muy buenas tardes y bienvenidos al programa Cuba al Día aquí en Radio Martí. Hoy martes 25 de marzo les habla Tomás Cardoso. En breve tendremos ya la participación de nuestra querida colega Cari Roque, así como más adelante, como todos los días, Omar López Montenegro, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Titulares noticiosos a las 3 y 6 de la tarde aquí en Cuba al Día en Radio Martí. Presidente de Venezuela ha informado la detención de tres generales de las Fuerzas Aéreas que querían un golpe de Estado. Y anuncia ya María Corina Machado su regreso mañana miércoles a Caracas. Casos de brucelosis en las tunas dispara mercado negro de leche en polvo, reporta el periodista independiente Alberto Méndez Castillo. Y malestar en el gremio de maestros del estado de Nueva York por viaje del presidente de sindicatos de escuelas a Cuba. Negocios privados en Cuba arrinconan a la gastronomía estatal, comenta desde La Habana el periodista independiente Iván García. Muere ahogado turista canadiense en Varadero y presentó hoy en Madrid Ángel Carromero su libro titulado Muerte bajo sospecha. Y luego de cumplir ya un mes, el derrumbe en Centro Habana continúa en la calle los afectados, reporta el portal digital Cubanet. Desde Venezuela suman ya 1.893 hasta ahora los detenidos por protestar, más de la mitad bajo medidas cautelares, según informa hoy Foro Penal Venezolanos. De otra parte, colectivos estarían involucrados en 12 homicidios, informa el diario Nacional. Y de la prensa nacional cubana, informa el diario Sierra Maestra sobre serio accidente del tránsito con el saldo de 2 fallecidos y 40 lesionados en la entrada del Central Salvador Rosales. Bueno, entrando en tema, como todas las tardes, un placer ya presentando a nuestra colega Cari Roque en un día nuevamente cargado de noticias. Buenas tardes, Cari.
Buenas tardes, Tomás. Muy buenas tardes a Pendarse. Mis saludos a Pati hoy. Y desde luego, pues, el tema que nos ocupa, como siempre, Venezuela.
Claro que sí. Vámonos directamente, Cari. Vámonos a San Cristóbal. Un placer ya presentar desde allá pues al nuevo alcalde temporario juramentado el día de hoy, el señor Sergio Vergara. Buenas tardes, alcalde Vergara, y bienvenido a los micrófonos de Radio Martí.
Bueno, muy buenas tardes, agradecido por la atención que tienen de informar a la población sobre lo que está sucediendo aquí en San Cristóbal.
¿Cómo no, alcalde? Primero que nada, sabemos que ustedes están como nosotros en la prensa, dado que lo que está ocurriendo en Caracas con su alcalde, Daniel Ceballos, hasta que fue destituido, bueno, pues en fin, está a puerta cerrada. ¿Alguna información de lo que está ocurriendo en el Tribunal Supremo de Justicia con el alcalde Ceballos en Caracas?
No, lamentablemente, pues las mismas condiciones en que se realiza la audiencia, pues crean un hermetismo total hasta tanto salgan de la audiencia. Nosotros hemos promovido una serie de aspectos legales que los abogados están colocando hoy frente a la sala constitucional del TCJ, que de oponernos a una medida que nos parece arbitraria, principalmente porque el alcalde nunca fue notificado y en menos de 48 horas que se realizó la medida, ya quieren configurar un desacato a la misma.
Por cierto, alcalde Vergara, usted que juramentó hoy, tengo entendido que miembro de su equipo, de los empleados públicos allí de la alcaldía de San Cristóbal, pues acudieron esta mañana al Tribunal de Justicia allá en San Cristóbal en protesta, exigiendo la liberación del alcalde Ceballos. Cuéntenos, ¿qué ocurrió?
Es correcto. Nosotros, bueno, fuimos juramentados ayer por el Consejo Municipal y esta mañana en asamblea permanente que tienen los trabajadores de la Alcaldía de San Cristóbal desde el mismo momento en que fue detenido el alcalde, decidieron extender un comunicado solidarizándose con el alcalde y haciendo una exigencia al Poder Judicial de transparencia, de equilibrio en lo que es el caso de nuestro alcalde. nos dirigimos desde la sede de la alcaldía hasta la sede local de los tribunales. Allí fuimos atendidos por el juez rector, quien recibió de parte de los empleados a quienes acompañamos un documento de respaldo para el alcalde y solicitando justicia, principalmente porque la causa penal que se le está siguiendo al alcalde estableció el día de ayer por la sala penal del TSJ, del Tribunal Supremo de Justicia, que el juicio no sería llevado a cabo en la ciudad de San Cristóbal, sino en la misma ciudad de Caracas. Entonces, ya por allí nos coloca en una situación bastante engorrosa y que consideramos nosotros que no se ajusta a los principios legales que establecen que toda persona debe ser juzgada por sus tribunales naturales.
Alcalde, muchísimas gracias por atender la llamada. Hágame descríbame un poco el escenario que se está viviendo en este momento en la región que usted gobierna. Continúan las barricadas, ha bajado la temperatura de la protesta, o esta situación justamente que se ha creado con el alcalde que está siendo en este momento juzgado, ha motivado un nuevo clamor popular por parte de la ciudadanía. ¿Cómo está el ambiente en este momento?
Sí, efectivamente, a partir de la detención del alcalde, pues hubo un rechazo contundente por parte de toda la ciudadanía. Algunas zonas se han visto especialmente bloqueadas a partir de ese día. Hubo durante todo el fin de semana bastante actividad represiva por parte de los órganos del gobierno, lo que originó que las personas pues sintieran mayor temor y se refugiaran aún más dentro de las barricadas que han construido alrededor de sus casas. Nosotros hemos estado pendientes de esta situación, hemos ejercido la protesta pacífica desde el primer momento y el día sábado realizamos una marcha con más de 50.000 personas que copó toda la quinta avenida de la capital tachirense, exigiendo la liberación del alcalde Daniel Ceballos. Nosotros ratificamos el sentido democrático con el que hacemos las cosas, pero contundente a la vez en la exigencia de los derechos y de la libertad del alcalde Daniel Ceballos.
Alcalde, adelante.
Alcalde, una pregunta, ¿no? Que quizás a lo mejor Tomás también tenía deseo de hacérsela. Hace brevemente se conoció un pronunciamiento del presidente, ¿no? Nicolás Maduro, señalizando que hay tres generales de una fuerza militar, creo que de la aviación, arrestado por el supuesto delito de atentar contra los poderes del Estado. Una reacción suya a este anuncio, ¿puede ser esto el principio de una purga dentro de las distintas fuerzas del país? Más o menos, ¿cómo lo contempla usted?
Bueno, nosotros también recibimos la noticia del pronunciamiento del señor presidente respecto a la detención de estos tres generales de la aviación. Bueno, nos sorprende que siendo que ellos han establecido siempre el componente militar como uno de sus principales aliados, tengan situaciones internas como esta. Hemos conocido también por fuentes de prensa que en algunos otros momentos, algunos componentes de la Guardia Nacional en Valencia y otras situaciones se han presentado cuando principalmente los efectivos militares se han negado a reprimir al pueblo y se han negado a cumplir órdenes que contrarían los derechos humanos. Nosotros, como lo han dicho nuestros líderes Enrique Capriles y Leopoldo López, son ellos los que tienen la posibilidad de hacer un golpe de Estado, no nosotros, son ellos los que tienen el monopolio de la fuerza y de las armas. Entonces, difícilmente la situación que se presente, pues seguramente se va a originar dentro de sus mismas filas. Entonces, más que estar mirando y estar señalando de conspiradores, de un golpe suave o de todas esas teorías que ellos han originado al respecto, que miren hacia adentro, que miren lo que está ocurriendo dentro de sus filas y que no es sino la reacción a que finalmente la gente se revela ante la injusticia, la gente se revela ante el desequilibrio que ha habido en los poderes, la corrupción y todas las cosas que ha venido haciendo esta revolución fracasada.
A propósito, alcalde Sergio Vergara, de cara a todo lo que ha estado ocurriendo en el estado del Táchira, importante estado, por cierto, opositor en su mayoría, se creó ayer la Asociación de Alcaldes del Táchira, todos opositores, correcto, de manera de protegerse, ¿no?, del oficialismo, sí, central. Ahora, me gustaría, sumado a esto, Vergara, que usted me comentara, ¿cómo usted ve la perspectiva de realizar su trabajo ante lo que le ha ocurrido al alcalde Ceballos? Usted es un alcalde opositor, también miembro de Voluntad Popular. ¿Teme usted correr la misma suerte que el alcalde Ceballos?
Bueno, desde el día de ayer ya hemos sido señalados por algunos diputados del oficialismo, quienes dicen que ya estoy en desacato porque no he cumplido con la medida. Nosotros nunca nos hemos negado a cumplir con la medida ni que han establecido la fiscalía o los tribunales nacionales. Simplemente que las situaciones que se están dando en la ciudad impiden que nosotros podamos cumplir de manera cabal con nuestras funciones. Son ellos los que deben restablecer el orden público, son ellos los que deben corregir su conducta frente a la población de Tachirense y especialmente de San Cristóbal. Y difícilmente nosotros podemos, siendo respetuosos de la democracia y de las libertades, ponernos al margen. Ejercemos, sí, y acompañamos al pueblo en lo que es el ejercicio de sus derechos, principalmente en este caso el ejercicio de su derecho a la protesta. Pero no acompañamos ese espíritu con el que ellos quieren enmarcar un incumplimiento cuando son ellos los que le han incumplido al pueblo con promesas falsas que durante 15 años le han hecho y que son la causa principal de todo lo que estamos viviendo hoy. La Asociación de Alcaldes, por su parte, pues se constituyó el día de ayer, no solo como un mecanismo de defensa, sino como un mecanismo de fortalecer las relaciones entre los diferentes municipios del estado Táchira y procurar fortalecer cada una de las gestiones de nuestros alcaldes democráticos. Estamos allí constituidos 16 de los 29 alcaldes del estado Táchira y bueno, con toda la expectativa de continuar en el trabajo, por supuesto, entendiendo que estamos frente a un gobierno que persigue la disidencia, que persigue la forma de pensar diferente, pero que estamos convencidos que al final prevalecerá la justicia y la democracia.
Alcalde, desde que comenzó esta sonada, diríamos, de protesta por parte del estudiantado, de brutalidad por parte del régimen, ¿cómo se ha podido usted, cómo han podido, ¿no?, los alcaldes, manejar la gestión política? ¿Qué se ha podido hacer? Porque me imagino, ¿no?, que la zona debe estar total y absolutamente paralizada en cuanto, sí, bueno, a la economía, en cuanto a recursos que se puedan brindar para mejoras de tipo social. Explícame un poquito toda esa parte de ese caos que no se le ha dado mucha importancia, pero que yo creo que indudablemente tiene mucho que ver también con todo esto que está ocurriendo.
Sí, pues hay situaciones que han limitado la actividad en la ciudad. Sin embargo, en un porcentaje reducido, pero al mismo tiempo importante, porque hemos tenido una reducción de horarios en la labor cotidiana. No ha sido detenido del todo la productividad en la ciudad. Nosotros, incluso en la alcaldía de San Cristóbal, hemos hecho un horario especial que permita a las personas pues cumplir con sus trámites, a nosotros cumplir con los deberes que tenemos con los contribuyentes y los ciudadanos, resolver sus problemas, atender todo lo que tiene que ver con las partes de servicios públicos, de aseo, etcétera, que permita una normalidad entre comillas. pero obviamente hay un impacto económico significativo para la ciudad, porque que seguramente veremos reflejado en los ingresos para el próximo año. Por lo pronto, pues nosotros seguimos haciendo el trabajo, la gestión que había realizado el alcalde Ceballos desde el 3 de enero, que permitió que en casi un 70% aumentáramos los ingresos del municipio durante el primer mes del año, pues ha permitido compensar reducción significativa de los recursos, y aún para lo que es el cierre de este primer trimestre, ya estamos por encima del 25% de la recaudación con respecto a lo presupuestado, y por supuesto muy por encima del año anterior.
Alcalde, me gustaría que me explicara desde el punto de vista logístico, administrativo, cómo funciona ahí la alcaldía de San Cristóbal. En el contexto, sabemos que está ahí, hay presencia de la Guardia Nacional. ¿Hay una policía municipal en San Cristóbal? ¿Está bajo su jurisdicción?
Sí, la policía municipal es un ente autónomo de la alcaldía de San Cristóbal, pero que tiene una capacidad reducida. Sí, tenemos una policía administrativa, principalmente preventiva, y tiene alrededor de 160 funcionarios. Es una cantidad bastante reducida que principalmente se concentra en situaciones de o en actividades que involucran la movilidad, algunos procedimientos específicos donde acompañan a otros organismos. Y por otro lado, pues está tutelada por el Ministerio de Relaciones Interiores. De hecho, ahorita gran parte de nuestros componentes están a la orden de un Estado Mayor constituido aquí dentro del Estado y que controla el Ministerio de Interiores. Así que nuestra capacidad en ese sentido es bastante limitada, porque es parte de lo que el gobierno ha venido reduciendo, la capacidad y la autonomía de los municipios y, en este caso, de las policías.
En su opinión, señor alcalde, desde que comenzó este proceso de rebelión pacífica, ¿qué cree usted que el país ha estado paralizado en el orden económico, político, social? ¿En cuánto evalúa usted la pérdida que ha podido incurrir este mes y medio, donde prácticamente los almacenes están vacíos, el desabastecimiento ha sido extraordinario, el pueblo está tirado a la calle? Más o menos por arriba, una evaluación de la pérdida que ha tenido el país, que ya de por sí estaba teniendo problemas financieros bastante grandes.
Sí, es difícil en estos momentos calcular el monto de la pérdida. Lo que sí sabemos es que a esto lo acompaña un proceso de deterioro del poder adquisitivo, de una inflación galopante que ayer, con los nuevos mecanismos establecidos por el gobierno nacional, nos someten a una nueva devaluación a través del mecanismo del SICAP 2, que promueve la venta de divisas a una tasa diferencial que de 6.30 pasó a 12 bolívares, y que en este nuevo sistema ya estamos hablando de 52 bolívares por dólar. Estamos hablando que aproximadamente en 9 veces estamos aumentando, estamos devaluando la moneda en menos de 6 meses. Es una política económica atroz la que ha venido desarrollando el gobierno y que desfavorece desde todo punto de vista la actividad económica, una actividad económica que además ha sido signada por la destrucción del aparato productivo, convirtiendo la economía venezolana en una economía de puerto. Muchas personas se preguntan a veces de las clases más desasistidas, que dicen, bueno, pero yo no compro dólares, ¿en qué me puede afectar? Bueno, nos afecta principalmente en ese esquema de economía de puertos donde todo viene del exterior y que cada día se necesitan más bolívares para poder pagar esas importaciones que abastecen los mercados internos.
Estamos hablando con el alcalde Sergio Vergara, desde la ciudad de San Cristóbal, el alcalde que ha jurado ayer su cargo en sustitución de Daniel Ceballos, que como todos sabemos está preso en Caracas por el gobierno central, y en este momento en el juzgado del Tribunal Supremo de Justicia en Caracas. Aún nos faltan 4 minutos de programa, desconocemos qué está ocurriendo. No sabemos porque es a puerta cerrada. Me gustaría, para finalizar, si no tenemos nada nuevo, alcalde Vergara, ¿cómo valora usted las estrechas relaciones entre el gobierno de Nicolás Maduro y el régimen de La Habana?
Bueno, nosotros hemos deslegitimado siempre ese proceso de injerencia del gobierno cubano en las decisiones de Venezuela. Desde mucho antes que llegara el presidente Maduro, denunciamos desde diferentes foros la presencia de militares cubanos en la Fuerza Armada Nacional, la injerencia a través de factores que vienen a influir en la población a través de las distintas misiones que han sido instauradas por este régimen y que representan de por sí una intromisión inaceptable. Nosotros, por otro lado, no aprobamos desde ningún punto de vista todo el caudal de dinero y todas las triangulaciones que a través del gobierno cubano hacen estos gobernantes que tenemos para beneficio propio y beneficio de los actores que se encuentran en Cuba y que han desangrado el patrimonio nacional.
Cari, nos queda algo más que un minuto, algo que quieras compartir con el alcalde.
Sí, me gustaría, señor alcalde, hacerle una pregunta muy humana. ¿Tiene usted miedo después de lo que ha pasado con el alcalde que está siendo juzgado en este momento, de que sobre la cabeza de usted está pendiente de una espada de Damocles? ¿Siente usted miedo? ¿Cómo va a terminar esta situación de un gobierno central que a golpe de dedo decide quién puede dirigir y quién no puede dirigir un país?
No, difícilmente el miedo puede ser el sentimiento que prive con tantas emociones que estamos viviendo. Tristeza el día de ayer cuando asumíamos una alcaldía porque nuestro compañero, nuestro hermano, nuestro amigo estaba siendo víctima de una persecución política que terminó en esta detención injusta e ilegal, indignación porque los poderes públicos están sometidos a un poder central que se intromete y que acabó con la separación legítima y constitucional de los poderes públicos y que ataca la independencia de cada uno de ellos. Nosotros estamos convencidos de que estamos en el lado correcto de la historia, que estamos haciendo lo que debemos hacer y que finalmente prevalecerá el bien, que es a lo que nosotros, claro, representamos.
Gracias, alcalde, y nos mantendremos en contacto. Muchas gracias al nuevo alcalde de San Cristóbal, Sergio Vergara. Gracias a ti, Cari. Vámonos ya a una pausa. De regreso, entrando ya al estudio, como todos los días, Omar López Montenegro y nuevos invitados en esta tarde de martes, aquí en Cuba al Día, en Radio Martí. Regresamos en breve. Bueno, regresando aquí en Cuba al Día, este martes ya 25 de marzo, como todos los días hasta ahora, en nuestro espacio, un placer presentar a nuestro colega y amigo Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar.
Muy buenas tardes, Tomás, de verdad, día precioso.
Saludos a Patricia.
Por supuesto, desde que entré, antes de entrar y cuando salga.
Ofelia le dio órdenes a Juanito que grabe todo lo que tú dices en el programa, ¿viste?
No hay miedo.
No hay miedo. Bueno, antes, mediante y durante, vale la pena. Bueno, pues saludos también a nuestro amigo Omar López Montenegro y las gracias por tener a nuestra productora alternativa Patricia Martínez hoy aquí. Omar, antes de irnos ya con nuestro invitado, pues fue presentado hoy en horas de la tarde en Madrid el libro Muerte bajo sospecha. Es el libro de Ángel K. Romero sobre toda su experiencia en Cuba. Me llama la atención y creo que coincido, no sé cómo lo ves tú, con K. Romero entre lo que él ha planteado ahí durante la presentación, que dice que su vida acabó en Cuba. Yo creo que sí, que su vida política acabó en Cuba. No sé cómo lo ves tú, si ponemos en contraposición que María Corina Machado, esa joven madre y opositora venezolana, a pesar de todo lo que le ocurrió, ya anunció que regresa mañana miércoles a Caracas. No sé cómo lo ves tú, pero que Romero tuvo una oportunidad única. Fuera de los 10 añitos que podía echarle a la seguridad, pudo haber tenido una actitud más digna y decir, no, no, no. Me empujaron, me avasallaron y los asesinados. Quizás la historia fuera diferente hoy en día.
Bueno, si no, reconozco que me asustaste al principio porque dijiste que no, que tú estabas de acuerdo con Carromero y de caramba, Carromero está muerto. Porque si su vida acabó, pues el hombre falleció. No sé cómo pudo escribir un libro después de fallecido, pero bueno. Pero evidentemente sí, su vida política terminó. No solo eso, vaya, vamos a darle el beneficio de la duda durante los días que estaba en Cuba, etcétera, etcétera. Cuando llegó a España, le tomó mucho tiempo a Carromero, escribir el libro, darse cuenta de estas cosas. Recuerdo cuando llegó en Rosa María para allá, que le tocó a la puerta de la casa y no le abrió. Es decir, tuvo un proceso bastante extendido, yo creo, para rectificar. Y sinceramente, si su vida política acabó, está tratando de crearse una vida de otro tipo, porque ya en los últimos tiempos se nota un esfuerzo por conferencias de prensa, escribir libros, etcétera, etcétera, como una especie de showman, ¿no? Hombre espectáculo, algo así se ha convertido Carromero, lamentablemente.
Bueno, pues esa es la situación. Vámonos ya con un tema de la realidad nacional. Vámonos a Puerto Padre, en la oriental provincia de Las Tunas. Un placer, como siempre, presentar desde allá al periodista independiente Alberto Méndez Castillo. Alberto Méndez Castillo, buenas tardes y bienvenido nuevamente aquí a Cuba al Día en Radio Martí.
Buenas tardes para usted y para la radio oyente.
Bueno, pues un placer. Preocupados acá por esta noticia. Usted, como siempre, detrás de todo lo que ocurre en su territorio, que lamentablemente, pues, la prensa, tanto nacional como provincial, ignora. Y hemos tenido a través del portal Cubanet una nota suya, Alberto, de que hay una situación con algunos casos de brucelosis allá en el territorio. Nos gustaría que nos explicara qué ha ocurrido, Alberto, y el impacto que esto tiene en el mercado y la distribución lechera en el territorio, que ya, como sabemos, estaba bien afectado en notas que se han dicho incluso a nivel nacional, que desde el mes de enero hay retrasos en la distribución de la leche en polvo a nivel nacional.
Mire, Tomás, aquí en este municipio históricamente se han producido estos casos, ¿no? Hay zonas muy específicas que tienen incidencia de esta enfermedad, puesto que sencillamente un animal, siendo portador de la brucelosis, pues bueno, puede contaminar un rebaño completo, incluso a los seres humanos, porque esta enfermedad, como usted sabe, se transmite de los animales al hombre a través de la leche y también durante el manejo. Si usted tiene los veterinarios y demás, si tiene algún tipo de enfermedades, o sea, si tiene algún tipo de herida o algo, puede contraer la enfermedad. Mire, pues ahora en los últimos días, sí, anualmente aquí los servicios de veterinaria realizan pruebas de brucelosis que contempla a todo el ganado lechero. Y bueno, pues se han detectado casos en algunos actos de brucelosis, no solo en el municipio de Puerto Padre, sino también en el municipio de Menéndez, que es bastante cercano a aquí. Realmente en la provincia ocurren estos casos también, y en Cuba. Es un mal que no es regional, sino en la isla completa. Y yo diría que, bueno, eso trasciende a buena parte de América, África también. Pero bueno, en el caso nuestro sí se ha producido, y pues tiene incidencia, pues como usted sabe que las personas que temen contraer la enfermedad que se transmite cuando se consume leche que no es suficientemente hervida o cualquier otro producto lácteo como el queso. Entonces esto trae peligro y la gente, pues bueno, ha temido consumir leche, no todos, pero sí muchos, los que tienen poder adquisitivo, pues, bueno, fueron a las tiendas, compraron la leche y ahora, por estos días, hay carencia de leche en polvo aquí en Puerto Padre. Eso es lo que está pasando. Lo otro es que, bueno, sencillamente hace falta más esfuerzo de las personas que tienen que ver con esto, digamos que con el monopolio que existe en el ganado en Cuba, pues es el Estado mismo, para luchar contra este mal. y este mal solamente es posible erradicarlo, digamos, si se cumplen las medidas sanitarias para evitar el mismo, que es hervir la leche. Usted sabe que la leche llega muchas veces tarde, los consumidores apremiados apenas si la hierven, en otras ocasiones no hay con qué hervirla suficientemente. El ganado lechero, pues bueno, es muy promiscuo a su manejo. Los que manejan el ganado, dígase veterinarios y técnicos, además, en la mayoría de las ocasiones, pues no cuentan con los medios de protección. Yo le decía ahí, en este caso, un técnico, pues de veterinaria, sí, falleció. No podemos decir que él falleció por brucelosis, porque realmente la brucelosis en muy contados casos produce la muerte al ser humano, pero sí lo mantiene en un estado deplorable de salud, y fue lo que le ocurrió a este señor.
Entonces, ahora, Méndez Castillo, sí, me gustaría preguntarle, la gente está informada de esto, han hablado los medios locales de prensa, la radio, ¿se está hablando de esto por los medios locales o es solo a boca de persona a persona?
No. Eso los medios locales no tocan el tema, ni los medios nacionales. Que yo sepa, yo no he visto, yo personalmente no he visto un periódico, a no ser en una revista especializada, que toquen este asunto de la brucelosis. Y déjeme decirle algo, dentro del listado de las enfermedades profesionales está contemplada la brucelosis. Y entonces, pero no, yo no he visto eso ni en los medios locales ni en los medios nacionales. Y déjeme decirle que es algo grave, Omar, puesto que, bueno, es muy fácil que una persona que maneja ganado pues se infecte con brucelosis, ya sea un veterinario, ya sea un técnico, ya sea un inseminador artificial, ya sea un vaquero.
Continuamos, Alberto, con, a pesar de lo dicho por el Delfín Díaz-Canel, el elegido, que debemos pues mejorar el tema de la información, la libre información en los medios oficiales cubanos, parece nuevo a las tunas. Yo sé que tú tienes limitaciones con el acceso al internet, la publicación provincial digital es una vez por semana, me refiero a la escrita, pero entreve en los medios digitales tuneros, cero información. La única información es Alberto Méndez Castelló, y creo, Alberto, que la divulgación es importante, porque mientras más se divulgue, más conciencia toman las personas. Otro ángulo, Castelló, sobre esto, me imagino que, dada la afectación que hay, pues han tomado la medida de retirar esas producciones lecheras. ¿Qué impacto tiene esto a nivel provincial?
No, el impacto se agrava, porque imagínese usted cuando en un hato, o sea, en una vaquería, digamos, que hay un animal enfermo, ya eso es un problema. Ya hay que eliminar de la producción ese ganado. Bueno, ya ahí usted tiene una merma en la producción lechera que de por sí es escaso. Esas cosas suceden. Y déjeme decirle que lamentablemente mucho ganado lechero de gran producción pues se infecta con esta enfermedad, y eso sí es grandemente perjudicial, porque ese animal pues sencillamente no hay otra medida que sacrificarlo. Las carnes de él se pueden consumir, pero bueno, ya suficientemente cocidas, pues sí, no es problema consumir esas carnes. Pero déjeme decirle otra cosa, aquí hay otra situación grave con esto. ¿Por qué? Porque se sacrifica ganado de forma clandestina. Usted sabe que las carnicerías no son funcionales acá, y entonces pues el matarife clandestino no tiene en cuenta qué animal sacrifica. Y bueno, si usted consume carne de un animal de eso, pues y nos comemos un bistec de eso, por tanto nos gusta, de vuelta y vira, que yo por cierto hace mucho tiempo que no lo consumo, pues bueno, eso es un gran peligro. Yo,
claro. Gracias, Alberto. Gracias, por como siempre, por este excelente reportaje desde su querido Puerto Para, allá en Las Tunas. Vámonos a una pausa aquí en Cuba al Día y regresamos con nuestro colega David Sosa desde Quito, en la capital ecuatoriana. Regresamos en breve.
1800 Online, un programa a modo de cibercafé.
Recibimos a blogueros, artistas, empresarios, deportistas
y a todo aquel que se sirva del internet para trabajar, aprender o divertirse.
Para mí es un placer estar en su programa.
Pues ha sido un gustazo.
23 minutos, muy poco para un programa tan
Canganino.
Tienen una gran audiencia.
Hay una fila de fanáticos de 1,800
online. Acompáñanos de lunes a viernes a las 4:30 de la tarde, a las 9 de la noche y a las 2 de la madrugada.
1,800 online con Lisandra Díaz Blanco
y Juan Almeida.
1,800 online por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com.
Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana. Él, ella, nosotros y tú en Contacto Cuba. Norma Miranda y Luis Felipe Rojas Rosabal te ponen en contacto con la más estricta realidad de la sociedad cubana.
Contacto Cuba.
De lunes a viernes a las 4 de la tarde, con repetición a las 2:30 de la madrugada, por todas las frecuencias de Radio Martí.
Contacto Cuba. Cuba.
Quédate en Contacto Cuba.
Porque la profesora de informática no vino hoy y nos fuimos temprano.
Ah, ahora me acuerdo. Oye, tú sabes que ayer me llegó el pitirre y tiene de todo.
Te lo dije, Yuleski, que no te ibas a arrepentir.
Lo único que hice es mandarle un email y ellos se encargan de mantenerme informada.
El pitirre, ese es el mejor boletín digital que yo he recibido. Trae hasta deportes.
Hablando de deportes, corre, que por ahí viene la guagua y yo creo que no voy a parar aquí. ¡Corre!
Para que no se pierda lo que dice el último pitirre, envíenos un email a elpitirreeditor@gmail.com. Elpitirreeditor@gmail.com.
¡Llegó tu pitirre!
Con el pitirre, usted está bien informado.
Bueno, continuamos aquí este martes en Cuba al Día. Mi colega Omar López Montenegro y quien les habla, Tomás Cardoso. Vámonos a Quito, la capital ecuatoriana, ya en contacto con nuestro corresponsal allá, David Sosa. Buenas tardes, David, y bienvenido. Gracias por estos minutos.
Tomás, muy buenas tardes y un saludo muy cordial. Un placer, como siempre, estar con ustedes.
Bueno, pues David, Omar y yo preocupados. Tenemos algunos reportes tuyos de algo que está ocurriendo en Ecuador, pero inicialmente me gustaría, no le ha llamado la atención a ustedes, los periodistas, la ausencia de opiniones informativas por parte del presidente Rafael Correa en los últimos días, sobre todo al respecto de la situación en Venezuela, ¿no es interesante?
Sí, muy interesante, Tomás, y no deja de ser paradójico, aunque en mi opinión todo responde a una estrategia muy bien pensada de Correa, que después del revés que tuvo en estas pasadas elecciones regionales de ya hace un mes, optó no por convencimiento ni porque esté basado en una honestidad en su manera de actuar, sino en una estrategia calculada, en bajar un poco el tono de sus declaraciones y de sus apariciones, que ya realmente empiezan a volver en una cosa bastante molesta. Entonces, en el tema de Venezuela, además se une otro factor, y es el relacionado con el desprestigio que tiene cada vez más el gobierno de Nicolás Maduro, no solo ante el mundo, ante Europa, ante los Estados Unidos, sino ante la región. Un hombre que al cual el gobierno se le ha ido de las manos, un hombre que ha cogido lo peor de los totalitarismos, y Correa, al parecer en intención pública, no quiere parecerse a eso. Entonces sí, nos ha llamado la atención por una parte, pero por la otra vemos que obedece a una reacción de protección de él, prácticamente de sobrevivencia después de la paliza que le dieron hace un mes en las elecciones regionales, Tomás.
Ahora, la pregunta en todo esto, David, es, ¿esta estrategia, por decirlo de alguna manera, de Correa, va a funcionar o la tendencia esta a la pérdida de popularidad es irreversible?
Yo creo que esto que usted comenta, Omar, es irreversible porque el electorado no es tonto, y desde luego que esto no responde solamente a una cuestión inmediata de la declaración que él pueda cambiar en unos meses. El electorado lo que le mandó a decir de manera muy clara, además, es que no quiere más el totalitarismo de él, que no quiere más el insulto, que no quiere más el despropósito, que es lo que se ha venido apoderando de su gobierno. Y a mí me parece que después de eso y el cisma que se ha dado dentro de su movimiento, lo que viene, como usted bien señala, es una tendencia a la baja ya de manera irreversible y rotunda.
Ahora, finalmente, David, llegan reportes desde Ecuador que hay preocupación en el ámbito delincuencial en la nación, principalmente asociado a la flexibilización y a la facilidad en temas migratorios que la nación ecuatoriana sirve como refugio a personajes del AMPA en distintas áreas. Cuéntanos qué está ocurriendo con este tema.
Bueno, el tema se ha agudizado de una manera muy preocupante, Tomás, pero no es nuevo. Digamos que lo que se han es añadido ramificaciones que preocupan. Por ejemplo, el jueves pasado, las autoridades italianas hicieron un anuncio de que se habían incautado 2 toneladas de cocaína y se habían detenido aproximadamente 24 narcotraficantes, que serían provenientes de esta organización llamada Ndrangheta, que es la mafia calabresa. Y esta mafia tendría en estos momentos ramificaciones aquí en Ecuador, específicamente en Guayaquil, donde está el puerto, y aunque las autoridades locales todavía no han dado cifras relacionadas con el tema, las autoridades italianas sí vincularon a esta mafia calabresa con posibles operaciones, sobre todo de transporte a otros países y de procesamiento de cocaína aquí en Ecuador. Ahora, el tema, como le señalaba yo, no es nuevo y tiene que ver básicamente con una serie de grupos ilegales provenientes de Rusia, de Colombia, de China, de Perú, de México, de África y también de República Dominicana, que están utilizando el Ecuador, los puertos y el aeropuerto, como hay un grado de lasitud y de tolerancia y de corrupción en la policía, para transportar droga indirectamente a Europa y a los Estados Unidos. El tema se está investigando, están haciendo, pero ya autoridades internacionales están dando las señales de alerta. Y eso es muy preocupante porque está vinculado con temas de violencia, de sicariato y con acopio de droga en Ecuador.
David, ¿por qué Ecuador y no otro país? ¿Por qué la mafia calabresa ha escogido precisamente Ecuador?
Por una parte, Omar, lo señalaba Tomás, está el tema de la flexibilización migratoria, por una parte desde el año 2010 hacia acá, y por la otra, porque los controles no son tan rigurosos como podrían ser en algunos de esos países, en teoría, digamos, porque tampoco es que sean tan rigurosos en algunos de esos países, pero en teoría no son tan rigurosos los controles, ni la policía tiene la infraestructura suficiente para combatir estas mafias, este AMPA. Entonces vienen huyendo generalmente de la policía de su país, se afianzan acá, algunos de manera temporal, otros ya más bien de manera permanente, y desde acá despachan su material y empiezan a formar gente de acá para que los ayude cuando ellos ya no estén en el país.
Interesante tema, David, y te proponemos un nuevo contacto en los próximos días para ver si le damos una revisada al tema de los cubanos en Ecuador y el trasiego de mercancía histórico que había disminuido, según se dice, en los últimos tiempos. Vamos a revisar en los próximos días esa gestión, a ver cómo anda. Gracias, David Sosa, directamente.
Cómo no, desde... encantado, muchas gracias.
Gracias, nos mantenemos en contacto, David. Un placer tenerte, como siempre, nuestro corresponsal desde Quito, en la capital ecuatoriana. Y ya entrando en el estudio, como todas las tardes, haciendo ruido hasta ahora, nuestra querida colega Lisandra Díaz, del Departamento de Internet. Te has ido bien lejos hoy, buenas tardes.
Haciendo ruido.
No sé por qué haciendo ruido si yo estaba
sin apenas abrir la boca, ha hecho ruido. Increíble.
Mira, estoy siguiendo instrucciones. Me han dicho que me sienta acá porque es que ese micrófono no funciona.
A Juanito, otro. Uh-huh. Este tampoco funciona, Juan.
Dos micrófonos que no funcionan en este estudio. Oye, esto me huele a conspiración.
Yo pienso que mañana esté arreglado, muchachos. Bueno, vamos al punto porque no hay mucho tiempo. Traigo como siempre las sugerencias para que entren a martinoticias.com.
Hay tiempo. Tienes 5 minutos. No pidas más, 5 es suficiente.
Oh, para no,
ti.
Hombre, no. Para decir todo lo que tiene de bueno en la página web de los Martí, tendría que estar aquí horas y horas. Traigo, por supuesto, la propuesta que es la más leída y es este accidente de tránsito en la ruta Guantánamo-Santiago de Cuba, que dejó un saldo de 2 personas muertas y 40 heridas. Esta colisión entre un ómnibus chino marca Yutong y una camioneta. En nuestra página están los detalles, que también, por supuesto, han sido publicados por la prensa nacional cubana y ha sido una de las notas que más visitas ha generado en nuestra página, porque es un hay fuerte interés en saber de qué fue lo que sucedió. Y otra de las notas también más leídas, la que ocupa el segundo lugar hasta el momento, es este reportaje. Se llama Negocios privados en Cuba arrinconan a la gastronomía estatal. Es una colaboración del periodista Iván García es un colaborador desde Cuba, desde La Habana, que siempre tiene excelentes materiales para nosotros por el color con el que dibuja las historias, con esa frase y esa vida en las palabras que solamente puede tener el que realmente está viviendo esa realidad, ¿no? Y está tan cerca de ella. Y me gusta mucho porque pone ejemplos reales ahora de los lugares que están de moda, las cafeterías, los clubes que están de moda, los restaurantes que están de moda. Y esta, estableciendo esta comparación, pues nos ayuda a ver realmente cómo los negocios privados en Cuba están de verdad compitiendo en condiciones un poco desiguales en cuanto a ciertas cuestiones como son pues las materias primas y todo eso, pero a esas ganas que tiene el emprendedor cubano de sobresalir al servicio, en la atención al cliente, en la calidad del producto, realmente están arrasando con la gastronomía estatal. Y nos menciona lugares como el Barquillón, por ejemplo, nos menciona otro que es un pastelería llamada Fontanela, en el reparto Nuevo Vedado, y les invito entonces a leer ustedes y a conocer con más detalle. No sé si habrán dado un vistazo ya a este reportaje ustedes.
Sí, yo lo he visto. También hay una línea muy fina o muy difusa, diría yo, entre qué cosa es una gastronomía estatal y una gastronomía privada, porque muchos de estos negocios privados están de alguna manera financiados por familiares de la nomenclatura, miembros de la nomenclatura, paladares, restaurantes de Robertico Robaina, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que también, pero como siempre, los artículos de Iván García tienen una precisión, una búsqueda de información, yo creo, muy exhaustiva, que es importante. Pero yo le añadiría este detalle, ¿no? Hay que ver exactamente cuáles son los que son totalmente independientes.
Estoy plenamente de acuerdo contigo. Además, la victoria, la competencia contra el mercado estatal, creo que no es fea, porque...
No, sinceramente, es de león para mono, de mono para mono borrado.
Adelante, pues,
Lisandrita. Hasta ahora, el mono, según con lo que nos cuenta Iván, no está haciéndola nada mal, ¿eh? Nada
no, no,
mal.
No, los leones son los privados.
No, ay, los ay, leones son los sí. privados, no, no, los no, leones es que no, son los privados.
No, no, es que estaba perdida, no había entendido, estoy de acuerdo ahora con ustedes. Bueno, otro de los trabajos más visitados tiene que ver con el malestar que ha generado en el gremio de maestros de Nueva York el viaje de un sindicalista a Cuba, y lo que sucede es que el presidente del Sindicato de las Escuelas Públicas de Nueva York, Santos Crespo, visitó la isla y en el 2012, y los maestros del gremio, algunos de ellos, dicen que ven este como un gasto innecesario porque hay más de 23.000 sindicalistas en el estado sin contrato desde el 2010. Y esto ha generado una gran polémica. En nuestra página van a poder encontrar detalles de cuáles son los puntos a favor y en contra. Igual es una nota que ha generado mucho interés a nuestros visitantes hoy. Y este es uno de mis favoritos, de los materiales que está hoy proponiendo nuestra página, y es un material de TV Martí, un reportaje de TV Martí, que pues habla del este nuevo proyecto que está llevando a cabo el futbolista británico David Beckham, que se ha mudado a Miami y que trae consigo el plan de construir uno de los estadios de fútbol más grandes del mundo a un costo de $200 millones. Y yo estoy seguro que hay muchísimos amantes del fútbol escuchándonos y que les va a interesar entonces ver este reportaje de Gina Barroso para TV Martí.
Cómo no, gracias, Lisandra. El tema, Omar, del sindicalista de Nueva York, los comunistas cubanos con poco hábito de la fiscalización de los recursos en Occidente y en las sociedades democráticas, hay que responder por el dinero público.
Correcto, hay que hablar de los propósitos y las intenciones de cualquier viaje.
De cualquier viaje. Gracias, Omar, nuevamente para nuestra querida colega Lisandra Díaz. Extensivo el agradecimiento, como todos los días, a nuestro técnico Juanito Pendaz. Y hoy tuvimos el gusto y el placer de tener como productora a nuestra Patricia Martínez. Tuvo el gusto de compartir con ustedes Tomás Cardoso. Dios mediante, mañana miércoles, como siempre, a la misma hora aquí en Cuba al Día, en Radio Martí, la costumbre, a las 3 de la tarde.